imaginas una vida sin luz, sin color? Este verano he tenido una experiencia maravillosa, a lo mejor me habéis oído hablar de ella en Antena, al entrar en la Catedral de León y de repente, a las 3 del mediodía, con absoluta radiación solar intensa afuera, descubrir un mundo en penumbra, pero totalmente proyectado en colores por las increíbles vidrieras que alfombran las paredes de la Catedral de León. Alucinante. Pues estas son las herramientas de nuestro próximo protagonista, un artista que presume de ser el número uno en la elaboración y reconstrucción de vidrieras en todo el mundo y que se ha visto en las catedrales más importantes de nuestro país arreglando estas ventanas de colores en Granada, León, Vitoria, Burgos, Salamanca, Toledo, Cádiz y, cómo no, la catedral de su Segovia natal, una ciudad que lo vio nacer hace 85 años y de la que es, como no podía ser otra forma, hijo predilecto. Hoy saludamos aquí en fin de semana a don Carlos Muñoz de Pablos. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
¿Usted también se entusiasma tanto con el efecto de las vidrieras?
Sí, hombre, me entusiasmo, las quiero y me emociono y a veces me enfado también conmigo mismo.
¿Por qué?
Una cosa que te quería decir, yo no me creo que sea el mejor vidriero del mundo, ¿sabes?
Ah, no sé. Aquí me lo han puesto, se conoce que Internet no ha hecho alguna de las suyas. Pero como se lo merece, me da lo mismo. Dígame, ¿cómo no debe ser sencilla tarea trabajar con elementos tan frágiles y tan antiguos, ¿no? Porque usted toca cosas que se hicieron en la Edad Media. ¿Cómo es su trabajo en estos casos de restauración?
Pues mira, con mucho respeto y con mucha responsabilidad. Tener en las manos o tener encomendada la curación, el rescate y no sé cómo decirte, el seguir viviendo una obra de arte que tiene tantos siglos detrás para conservarla y proyectarla hacia el futuro es de las cosas más hermosas que te pueden pasar, ¿sabes?
El vidrierismo medieval es igual que lo que ahora se hace, yo que sé, en los talleres de soplado de vidrio. Quiero decir, uno que trabajaba en el siglo XII hacía más o menos lo mismo.
Sí, el vidrio es el mismo. Los componentes, todos sabemos que eso es la sílice, la sosa y la potasa.
Ajá.
Y los colorantes son pues los óxidos metálicos, ¿no? Lo que pasa es que ahora el vidrio soplado a boca, a caña y a boca, es muy difícil porque se está perdiendo ese oficio, ¿no?
Ajá.
Y es una pena porque ese vidrio es el soporte básico de las vidrieras que yo hago y de todos los que quieran hacer vidrieras, ¿no?
Yo esto no lo sabía, quiero decir, pensaba que el vidrio se hacía en moldes, los trocitos que configuran el mosaico de una vidriera, pensé que no se soplaban.
Sí, se soplaban como si fuera una burbuja. Se construye con esa burbuja soplando en caliente, se va conformando, se hace una especie de cilindro, como si fuera una botella enorme de grande, se corta en longitudinalmente y se desarrolla, ¿no? Y ese cilindro se convierte en un plano. Ese es el vidrio soplado plano, que es el soporte de toda la historia de las vidrieras del mundo, desde el siglo XII hasta nuestros días.
¡Qué curiosísimo! De verdad que pensé que ahora existían, por ejemplo, tintes artificiales. Estoy pensando en Notre Dame, que acaba de estrenar sus vidrieras nuevas, ¿no?, que se han reproducido las antiguas, y estaba convencida de que había habido ahí adelanto técnico, vamos a decir.
No, porque es básico. El vidrio se colorea, el vidrio, esa masa de vidrio fundida, se colorea con óxidos metálicos, como se colorean todas las técnicas del fuego, como pasa con la cerámica o los esmaltes sobre cobre, exactamente igual. Lo que pasa que en el caso de las vidrieras el soporte es traslúcido. Y entonces ese brillo, pues hay que tener en cuenta una cosa. El soporte del vidrio no tiene nada que ver, el vidrio no tiene nada que ver con la pintura, con los soportes opacos. No tiene nada que ver con una tabla o con un lienzo. En un lienzo y en una tabla tiene pigmentos parecidos, pero la luz es frontal. En el caso de la vidriera, la luz es dorsal, viene de atrás adelante, ¿no? Entonces el transparente, la luminosidad del color, es una cosa totalmente dinámica. cinética, pudiéramos decir, ¿no? Porque va cambiando dependiendo de la luz del día, de la orientación del norte, del sur. Es algo vivo, ¿no? Por eso, cuando decías al principio la emoción que produce una vidriera en un espacio cerrado, como es una catedral, es una cosa totalmente dinámica, ¿no? No tiene nada que ver con el resto de la pintura, ¿no?
¿Y usted cómo hace para identificar la fecha de una vidriera? Quiero decir, efectivamente, si hablamos de los mismos pigmentos, de una técnica conservada en el tiempo, ¿qué es lo que le da la clave?
Pues muy parecido a lo que son los análisis de la pintura, ¿no? Lo que pasa es que es más importante la documentación que hay detrás. Un vidrio es muy difícil a veces datarle, ¿no? Se data simplemente por la composición. Hay que tener en cuenta que la pintura sobre el vidrio se hace también con unos óxidos metálicos, fundamentalmente con óxido de cobre y óxido de hierro, ¿no? Se vitrifica la superficie, ¿no? La vejez, la oxidación, una serie de factores que van envejeciendo la materia se pueden analizar y contabilizar. Pero lo más importante es el contenido de la vidriera, la forma y el color, la iconografía, el sitio, la época. Eso sirve para datar una vidriera casi con precisión, ¿eh?
Claro, pero fíjese, ahora imagínese que le piden que restaure, supongo que le habrá ocurrido, una vidriera del siglo XVI y que tiene el modelo perdido. Quiero decir que tiene el agujero, el vano, ¿no? Con a lo mejor incluso el arabesco de metal para ensamblarlo, pero no sabe qué mujeres había, ni qué vestidos, ni qué tocados. ¿A dónde recurre usted?
Bueno, ahí hay dos cosas importantes. Una cosa es la materia, y otra que es el vidrio y todo lo que le compone la pintura, y otra cosa es lo que significa, lo que expresa, que es la iconografía, ¿no? Entonces, son dos cosas distintas. Cuando se trata de restaurar, hay que hacer un mimetismo con la obra, que no quiere decir que sea una falsificación. Por encima de todo, hay que rescatar y curar lo original. Y todo lo que se pone, se añade como reemplazamiento de lo que falta, tiene que ser identificable. Y al final, esas formas o esas piezas nuevas tienen que tener un mimetismo que armonice con el principio. No sé si me explico.
Perfectamente.
¿No?
Es que habla usted además muy bien, que eso no tiene nada que ver con su oficio. Se conoce que ha leído mucho. En el caso, por ejemplo, de una catedral bestial en cuanto a vidrieras como la de León, ¿qué tiene de particular? ¿Por qué es tan increíble?
Pues porque las vidrieras son las más antiguas de España y seguramente de las más antiguas de Europa, ¿no? Y se han conservado muy bien. Ha habido restauraciones en el siglo XIX con un arquitecto que hizo una restauración magnífica, que ha sido modélica para nosotros y para todos los tiempos, que era Lázaro, Juan Bautista Lázaro, ¿no? Pero esas restauraciones es cuidar lo que existía, defenderlo y mantenerlo como está. Y cuando se añade algo, que sea identificable. Todo lo que nosotros hacemos tiene que estar mimético, pero tiene que ser reversible. Es una norma no solamente de la restauración de las vidrieras, sino de toda la restauración, ¿no? Por eso decía al principio que una cosa es restaurar la materia, es decir, los materiales, y otra cosa es restaurar el contenido. Voy a explicarlo. En una catedral hay una... Las vidrieras tienen una iconografía que siempre es un relato religioso con un mandato que casi siempre es didáctico, ¿no? Muchas veces introducir una cosa nueva con abstracción se puede romper el relato de lo que explican, ¿no? Por lo tanto, hay que cuidar no solamente la materia, sino lo que significan dentro de ese contexto catedralicio.
Cuéntanos, es decir, un ejemplo de esto, porque no se crea que para mucha gente es muy normal. O sea, cuando a veces a mí me dicen, pues un león significa esto, o esto tiene que ver con las virtudes, pues yo me quedo sorprendida.
Ya, pero hay una cosa muy importante. Yo siempre me planteo una cosa. Cuando yo hago una restauración y tengo que introducir cosas nuevas, mi planteamiento inicial es el respeto al origen y luego después lo que introduzca pienso en el visitante y en el contemplador, ¿no? Y siempre digo que no que encuentre todo armónico, que no haya sobresalto, que parezca que todo lo que he hecho ha estado ahí siempre, ¿no? ¿Sabes? Esa cosa armónica, luego después, si uno se acerca y quiere investigar más, se dará cuenta que la actuación del siglo XX o el siglo XXI está allí presente. Pero lo importante es la impronta, la primera visión, que sea armónico.
Le iba a preguntar sobre esto de Notre Dame, porque tengo yo mis dudas, ¿no? Quiero decir que toda vez que se quemó una catedral que ya había sido muy intervenida, y además sabiendo que una catedral es algo vivo, ¿no?, que se va construyendo a través de los siglos, ahora que se han repuesto todas las vidrieras originales, me ha sorprendido que han sido muy conservadores en el modelo. O sea, no han sido capaces de generar una vidriera moderna que mantuviese el hilo de lo anterior. ¿Usted está de acuerdo o lo hubiese hecho de otro modo?
No, depende del caso, ¿eh? Es decir, hay una cosa en Europa, si es usted una cosa, Europa tiene un patrimonio fundador de las vidrieras a todos los niveles, sobre todo los Países Bajos, Francia, Inglaterra y también los del sur, ¿no? Y se han, bueno, entonces hay una cosa fundamental, que cuando se restaura una vidriera, tienes que tener en cuenta, en la restauración no hay máximas, ¿eh? Es como en medicina, no hay enfermedades, hay enfermos. Y cada caso es un caso particular. Y tienes que atender a solucionar exactamente ese caso. Y hay unas normas generales. Hay un organismo internacional que se llama...
O sea, que en Notre Dame estaban obligados, digamos, a retomar el modelo clásico.
No, porque es que, fíjense ustedes, que Notre Dame, como toda Europa, ha sufrido dos guerras mundiales. La primera guerra europea y la segunda, que son guerras mundiales, se destruyeron alrededor de un 35% de las vidrieras originales, ¿no? Entonces, toda la reposición ha sido muy, muy problemática, ¿no? Y hay unas normas, por eso digo que hay un estamento, una organización europea que se llama el Corpus Vitrarium Mediaevi, que es la conservación de las vidrieras europeas, ¿no? Y hay unas normas estrictas y muy, muy rigurosas, ¿no?
Qué interesante.
Entonces,
la verdad.
La abstracción muchas veces es muy importante, es interesante, pero no siempre, ¿no? Depende qué función hayan tenido y qué porcentaje de vidrieras originales han quedado, qué partes originales han quedado. Cuando ha quedado un 5%, hay que conservar ese 5%, pero el resto, a lo mejor hay que plantearse una cosa mucho más contemporánea, ¿no? Por eso digo que depende del caso, ¿no?
Usted aprendió desde la adolescencia en la Escuela de Oficios y tiene a sus espaldas pues una vida entera. ¿Tiene futuro su parcela laboral? ¿Habrá recambio de vidrieros para el futuro?
Es muy difícil porque la formación de un vitralista, de un pintor vidriero, no solamente tiene que ver con los oficios. Fíjese usted, en una vidriera intervienen 7 oficios distintos. 7 oficios distintos. Pero esa es la parte artesanal. Hay una cosa que hay, la parte creadora y la parte artística. Un pintor vidriero tiene que tener una formación como un artista. Entonces tiene una formación, tiene que estudiar bellas artes. Con toda historia del arte, tiene que estudiar una serie de cosas, de arquitectura, tiene que estudiar una serie de disciplinas que tienen que ver con eso, ¿no?
Claro, es difícil.
Y por lo tanto es una formación muy compleja, ¿sabes? Siempre los grandes. Yo aprendí en un principio con una casa que se llama Momillán. Y esto era un trabajo en equipo siempre, ¿no? Los oficios y tal, ¿no? Ahora, a nosotros, a mí, con mis hijos, hacer los 7 oficios y atender a toda esa complejidad nos ha costado mucho esfuerzo, porque es manejar los criterios, la artisticidad, la estética y las técnicas, ¿no? Y armonizarlo todo en función de una obra determinada.
Es increíble. Pues hace poco lo nombraron con justicia hijo predilecto de Segovia y hace también escaso tiempo fue propuesto para los premios Princesa de Asturias. Yo abogo absolutamente que a don Carlos Muñoz de Pablo se le proporcione semejante reconocimiento porque es una forma de reconocer también la belleza de todo ese trabajo y ese patrimonio español que además destaca porque se ha conservado por encima del patrimonio alemán o del francés debido a nuestra historia, ¿no? Y al hecho de que los bombardeos de las catedrales no han sido de ese tenor. Gracias de verdad, don Carlos Muñoz. Mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros. No sé si he iluminado, he explicado bien lo que...
Bueno, a mí me ha encantado y lo he entendido yo, con lo cual es más que probable que nuestros oyentes que son más listos lo hayan entendido.
Muy bien.
Un abrazo, adiós.
Estoy a vuestra disposición siempre.
Gracias, encantada, adiós.